Smithers, Smithers, prenda la radio que ya va a comenzar la revuelta. Y me han dicho que ese programa está excelente.
La revuelta.
Se tiene que hacer.
Donde se habla de Tocho Morocho y el cotorreo es lo único que cuentan.
Y esto se va a controlar. ¡Ayuda!
Esto es La Revuelta, bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Un gusto poder estar en compañía de todos ustedes. Los saludamos desde este micrófono, Gonzalo Vela, y presento también a mi compañero Cristian Rosales en controles operativos.
Aquí está Alejandro Ortega con ustedes para acompañarlos esta bonita noche y yo presento a mi compañero Diego León.
Ah, caray, ¿por qué me presentas? Ah, no te creas. No, muchas gracias. Aquí también les saluda a Diego León. ¿Ya listo?
¿Otra vez?
Sí, otra vez, para que no se les olvide mi nombre.
Bueno, les recordamos también los teléfonos, por favor, Diego.
Claro, es 499-9242-33 y también tenemos la alada sin costo, el 800-701-9999.
Y saludar también a toda la raza que ya nos escucha en el 104.7 de FM o a quienes lo están haciendo a través de nuestra liga electrónica udgtv.com/radioudg/Colotlán. Y bueno, se van integrando cada vez más miembros a esta charla.
Eso sonó raro.
Raza.
¿No ¿Qué onda, raza?
¿No se acuerdan de ese? De la presidenta.
De la
no,
presidenta. Era un hombre que
ah,
era
la señora presidenta.
Sí, la señora presidenta, ya.
Simón.
Esa raza. Sí, así, ¿no?
Sí, así, mero.
Bueno. Ah, pues yo me presento, ¿verdad? También.
Claro.
No, pero ya.
¿Otra vez? Presentó, no, Gonzalo. ya fue mucha presentación.
¿Era la señora diputada?
No sé. No,
es que ha habido varias. Sí, ha sido la señora diputada y ha sido la señora presidenta también, ¿no?
Ah, era la presidenta, sí.
Pues bueno.
A ver, ¿de qué vamos a hablar ahora, jóvenes?
Pues ya para darle matarile al tema, yo pienso que ya...
Saluditos para... a las que van a salir mañana.
Ey.
A dar la vuelta.
Ah, pues ya para hablar, llevamos 2-3 programas hablando como de cosas...
Sería el tercero este.
¿Mande?
Sería este el tercero.
El tercero, ajá. Hablando de cosas de terror.
Sí.
De terror y de sobrenaturales y todo eso. Entonces pues ya, ¿no? Para ad hoc a la fecha de hoy... ¿Hoy o mañana?
Mañana.
Mañana. De mañana y de lunes.
Y martes.
¿Lunes y martes?
No, domingo, lunes.
Domingo y lunes.
Bueno, depende, ¿no? Porque también...
Bueno, este año literalmente pues todos los festejos se aplazan.
Pero también depende porque muchas tradiciones empiezan desde muy antes y muchas terminan después también. O sea, no es como que solamente está para...
Como por ejemplo, ¿qué? ¿El Día de Muertos termina el 14 de febrero?
Era maratón Halloween.
Muchos celebran a los muertos, pero sus fiestas terminan más tarde, pues. Ah. Porque lo meten con el Festival de la Cosecha y todo eso.
¿Por qué festejar en días? ¿Por qué no hay quien haga un altar, por ejemplo, en mayo, un altar de muertos?
Porque no. Porque así era la tradición.
¿Qué tradición?
Es, por ejemplo, creo que el Día de Muertos era depende de como el calendario solar de los aztecas.
Bueno, con, en el de los aztecas.
Sí.
Porque a final de cuentas en el de los judeocristianos se aboca más que nada al juliano, ¿no? Al Día de Todos los Santos y al Día de... No sé cuál era, son dos días, ¿no?
Santos difuntos.
Santos,
los fieles difuntos.
Hay
perdón.
Uno que es el Día de Todos los Santos, el primero, ¿no? El primero es Día de Todos los Santos y el dos es el Día de los Fieles Difuntos.
¿Sí?
¿Ah?
Sí.
Sí. Sí, así. Sí,
entonces ellos se lo celebraban así y acá los aztecas o los... La Mesoamérica tenía su festival por... Y realmente es por el calendario solar, más que nada.
Ajá, eso. Que caía en el noveno mes.
Órale.
que era entre agosto y sabe qué.
Ah, yo voy a poner mi altar en junio.
Pues ponlo en junio, si quieres ponlo en Navidad.
Si quieres déjalo sí, todo el año.
Sí, también.
Es más, ya voy a poner mis adornos de Navidad de una vez.
Nada más la comida se te va a echar a perder de la ofrenda.
Bueno, eso sí, ¿no? No, hay que esté.
Todo podrido. Pues bien, comencemos.
¿Qué? Ya hemos comenzado.
Sí, es cierto.
¿Qué? Ahorita que dices eso, que se echa a perder, de hecho, en algunas tradiciones indoeuropeas del norte de Europa, para la diosa de la muerte se ofrenda comida putrefacta, por lo general. O comida en buen estado, pero se deja que se eche a perder, que se pudre y se deja ahí.
O sea, que le gusta la pudrición.
Se supone que es la diosa de la muerte, la que reina sobre los muertos.
Sí, porque a fin de cuentas nos vamos a pudrir.
Sí.
Sí, claro, tiene lógica.
Qué buen análisis, ¿no?
Claro. Bueno, si te incineran, pues no, ¿verdad? No te pudres.
También, al rato las cenicitas, ¿no?
Bueno. Oh, pero cuando te queman, no te queman todo, todavía quedan huesitos así entre tus cenizas. Y algunos más grandes.
Y luego los machacan, ¿no?
Sí, para y luego dicen, también polvo. Dicen que en algunos lugares que llevan los cuerpos a cremar, que realmente te dan cenizas de otra familia porque se tardan un buen rato. Entonces, en lo que te dicen de tiempo, pues mientras van recogiendo, van llenando las zonas con las que ya estaban quemados de antes, tenga, ahí está su ceniza. Y así es como van como entregando. Es un mito, a lo mejor ni es cierto, a lo mejor sí.
Pues sí, pudiera ser. Y al rato tienes las cenizas de quién sabe quién en tu casa.
¿Quién no es la ceniza?
Oye, pero sí está relacionado lo que es Halloween con Día de Muertos, pues porque son de diferentes culturas y pues están cercas en la fecha.
Es que yo creo que tiene que mucho que ver el trasfondo histórico, pero más que nada, o sea, como prehispánico e incluso nativo, ¿no? De todo el mundo. Porque, por ejemplo, se celebra, como tú decías, por un día, por el calendario solar que lo hacían los aztecas aquí, pero en Europa es la misma fecha. Y también en Europa se celebraba la tradición de Halloween o el Día de Brujas de los celtas y todo eso.
Del día
se traían de la misma fecha. Entonces yo creo que es más que nada por la fecha, o sea, por el tiempo que es. Y así fue como simplemente fue evolucionando conforme las culturas se fueron diferenciando y apartando.
Uh-huh. Y como dices, el 31 de octubre es Halloween. O Día de Brujas, ¿o cómo es?
Noche de Brujas.
Noche de Brujas. Y el primero... Es...
Día de todos los santos
y el 2 es Día de
los difuntos. Fieles difuntos, sí.
Que el día primero dice que regresan los niños a visitar este mundo.
Ajá, se supone que el día primero se celebran a los niños difuntos.
A los niños difuntos, exacto.
Ajá, porque son los que vienen. Y el día 2 se celebra a los adultos difuntos.
Ajá.
Sí, exacto.
Porque de hecho incluso hay quienes dicen que desde el 28 de octubre, o sea, del 28 de octubre, que es 28, 29, no me acuerdo bien qué
día. Algo así.
Se celebraba a los matados, aquellos que murieron en accidentes. Y eran cuando ellos llegaban. O sea, que no murieron de causas naturales.
Yo también escuché que hay un día en el que vienen como los perritos. Los perros.
Pues ponen y los gatos,
que...
¿no?
No, los gatos no, nada más los perros. ¿Por qué? Porque los perros eran...
Los que atraviesan el Mictlán.
Exacto.
No, nomás el primer nivel.
Y luego nos han fijado,
¿Y qué es el Mictlán?
Ahorita nos explicas.
No, ahorita no sé.
que ponen siempre un espejo, ¿no? Por ejemplo, en los altares para que puedan cruzar los difuntos, ¿no?
A no, pero el espejo no es para que crucen.
Y el camino,
es
¿no?
Para que no se vean.
Es para que se vean.
Ajá.
Para que vean su alma, que ya es, o sea, que ya no son terrenales, sino que ya son almas que vienen nada más por un instante. No es tanto para
que... Es como para que no se
vean... No es el portal.
Es como para que se vean y se den cuenta que no se deben de quedar, ¿no? O sea, ajá. Así lo he escuchado.
Ajá, qué culero estoy, ya me morí, ya. Regrésate.
¿Y las calaveritas?
¿Las calaveritas de azúcar?
Que también se ponen en el altar, ¿no?
Pero ya son de azúcar, amaranto o chocolate.
Sí, originalmente no sé de dónde venga eso, pero... También...
Están bien buenas.
Ajá, están bien buenas.
Vienen palagosas.
Pero no, es que es por azúcar...
Sí, pero pues, está bueno.
Pues sí, es por azúcar, está
bueno. Está bueno el azúcar. Es
como comprarte un kilo de azúcar y comerte.
Aquí el dato. En Japón también tienen su Día de Muertos, pero no es en las mismas fechas que nosotros y por acá lo hacemos. Allá es el día del día 13 al 15 de agosto. O sea que allá ya pasó.
Allá ya pasó.
Y la festividad se llama Obon.
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 Ajá, y eso es allá en Japón.
Ah.
entonces...
Es que ya ves que ellos viven un día antes, pues ellos celebran más. Exacto. Ellos celebran primero el Día de Muertos.
Dice que el primer día de esta celebración realizan un ritual llamado Mucaebón, donde los familiares van hasta los cementerios a rezar en las tumbas para que sus antepasados puedan volver a casa en esos días. Además, ponen dentro de las casas unas pequeñas lamparitas llamadas chochín.
Órale. Para que les guíe como en su camino, ¿no? Como sí, aquí las veladoras, ajá, también, las veladoras, velas.
Ajá. Durante el día también se colocan altares llamados butsudán, para que sus ancestros disfruten ahí las ofrendas durante su visita. Entonces también ponen como un tipo de altarcito, ¿no?
Sí, también.
Sí. Órale, órale.
Muchas entonces, culturas. Pues es
casi, casi lo mismo, solamente con otros nombres distintos.
Sí.
Pero o sea, como sea, en México las tradiciones son más chidas, ¿no?
Pues sí, eres mexicano.
Pues es que o sea, eres de aquí. En Japón, pregúntale a un japonés.
Bueno, claro, decir, ¿verdad?
Pues allá lo mío está chido, ¿no?
Sí,
o pregúntale a un estadounidense, no, pues Halloween está chido.
Pero ¿no? De allá no han hecho película de Día de Muertos.
Exacto.
Pero sí, de Halloween sí. Sí, a lo mejor sí.
Nada más que, ¿sabes qué? Últimamente yo siento que se está comercializando mucho eso.
Y lo están ya... Incluso como que hasta se pierde, ¿no? Se chotean, ¿cierto?
Por la película esa, la de...
Sí, pero también, o sea, si te fijas, hay ya como... playeras, llaveros, uh-huh, así, muchas cosas que sacan ya relacionado al Día de Muertos.
Ya lo chafearon.
Incluso hace poco una reconocida marca de tenis sacó una línea, no, dos o tres sacaron sus líneas de tenis de Día de Muertos.
Hasta
¿no las han visto?
No.
Esta
¿no?
productora de películas.
La de la palomita, la marca de la palomita sacó una línea de tenis, la otra marca famosa, la de las tres... como tres rayitas.
Que la marca de la diosa de la victoria, la de las tres placas continentales.
Eso. También, o sea, como tres han sacado su línea de Día de Muertos en estos días. Entonces, pienso que...
Sí, pues,
se está chateando. Ajá.
Pues no es que... Es más... Mercadotecnia.
Sí, pero hacen que se chafie.
Pues sí, pero...
Pero también al mismo tiempo...
Pero o sea, era lo que estaban peleando los mexicanos, ¿sí o no?
¿Que se chafiara?
No, que
fueran reconocidos
por... Que se fuera reconocido más el Día de Muertos que Halloween.
Sí, pues sí, en cierto modo sí, pero...
Bueno, sí.
Pues es que eso pasa cuando exiges algo, no creo que todas las culturas... O sea, todos los países lo vean y le tengan el mismo respeto porque para ellos no tiene el mismo significado.
Exacto, lo malo es eso, lo que dice Alejandro, que se pierde como ese respeto, ¿no? O la cosmovisión que tú tienes de... Porque aquí es como algo más, no sé...
De tradición.
Exacto, más sí, tradicional, algo más sagrado a lo mejor.
Podemos llegar al mismo punto, por ejemplo, Halloween a lo mejor empezó siendo exactamente lo mismo, o sea, una tradición, un trasfondo muy cultural de algunas culturas, o sea, por ejemplo, de Europa y luego traer a Estados Unidos, y con el tiempo se fue comercializando y se fue perdiendo eso, ahorita es una fiesta.
Sí.
Y aparte, también el Día de Muertos es patrimonio inmaterial de la humanidad declarado por la ONU, una celebración.
¿Desde cuándo?
Desde el 2008, creo.
Ah, ya tiene rato. Ay, pensé que apenas.
No, sí, creo que sí, desde 2008, 2000. Es por ahí, pero no tiene tanto, pues.
Ajá. Bueno, vamos a ir a un corte de estación. No se vaya porque seguimos aquí en La Revuelta.
¿Quieres hablar de Docho Morochón? Quédate en La Revuelta.
Pero pues es que yo quería ir contigo. ¡Es mi carroza! ¡No se la lleven! ¡Ey! ¡Por favor!
Seguimos con el Wiri Wiri en La Revuelta.
Estamos de regreso ya aquí en La Revuelta para tener este lindo programa acerca del Halloween y del Día de Muertos. Y pues como estábamos comentando en el bloque anterior, era ¿de qué?
Se me fue el rollo. ¿Dirías tú? Vamos a comenzar. A ver, reiníciate.
A ver.
Estábamos hablando de los altares de muertos y de lo que es típico en estos... Y vamos a platicar también de, bueno, un poco más de Halloween y de los elementos.
Ah, sí, ya me acordé. Era de que estaban comercializando mucho.
Exacto. Lo de ¿ya te reiniciaste?
De muerte, sí, ya.
Ya se acordó.
Ya. Pues este año en general va a estar como que muy opaco, ¿no? Porque pues con todo este tema de...
Ya, no invoques, ya...
De salud, es que es inevitable.
Bueno, pues sí. ¿Se acuerdan que cada año, por ejemplo, aquí en Colotlán se hacen los tradicionales altares, por ejemplo, en la plaza?
Sí.
O en lugares públicos, ya sea por el ayuntamiento, ¿no? las pintadas, los tapetes.
Los tapetes, eso sí.
Y bueno, pues este año, al menos los de la plaza, supongo que no se van a hacer. No sé si... Creo que algunas otras instancias, ¿no?, del ayuntamiento sí están preparando ya algunos altares.
Como de Catrinas también.
Exacto, concurso. Pero pues bueno, será muy diferente, ¿no? Desde la virtualidad, supongo.
Sí, va a estar raro.
O también sea, había una casa de espantos, ¿no? Que ya tienen varios años haciéndola, algunos de la prepa, se me hace.
Uh-huh. Las casas de espantos.
¿Se acuerdan de aquella casa de espantos que cómo causó polémica hace, ¿qué? 2-3 años.
Ah, en donde decían que sí pasaban cosas extranormales. Sí.
Fue la del Molino, ¿no?
No, por la Morelos, tengo entendido.
Ah, entonces sí. Bueno, es que...
Por la Morelos, enfrente donde está un estacionamiento. Uh-huh. Pero ahí dicen que sí pasan cosas.
Sí, de hecho, conozco algunas personas que han vivido, bueno, que vivieron hace tiempo ahí y decían que miraban cosas y se asustaban muy seguido.
Dicen que se aparece una niña, ¿no?
Sí.
¿Te has fijado también la bonita tradición de que todas las escuelas eran panteones antes?
Sí.
O sea, ya me imagino llegando al ingeniero y... ¿Qué? ¿Pero qué es el panteón? Pues vamos haciendo una escuela.
es lo más lógico, ¿no?
Pero creo que la escuela, la de aquí... ¿Cómo se llama esa? ¿La que está en la entrada?
La secundaria.
Creo que es así, en verdad, sí fue
también
un...
También dicen lo mismo de la de niños.
No, ya sé, dicen de todas.
Es que era...
Pero creo que esa sí era un panteón.
Sí, es que sí se extendía mucho. Incluso el panteón de Guadalupe, los registros también dicen que era antes una escuela.
Te la pongo más fácil. Antes, las personas cuando fallecían... No las iban a las llevaban a, y las enterraban al panteón.
¿Las llevaban a la escuela?
Las enterraban en sus propias casas.
Sí, generalmente.
O en las iglesias, ¿no? Era también muy común.
En los atrios de las iglesias.
Pero de hecho, por cuestiones de salud pública, fue que los fueron aventando para afuera. Sí. O sea, pues a los panteones, me refiero. pues de hecho, cuando pavimentaron, o sea, cuando pusieron el adoquín en San Lorenzo. Ajá. ¿Sabes que está San Lorenzo?
Ajá.
Cuando pusieron el adoquín, que levantaron todo el empedrado... Sacaron
cajas,
sarcófagos,
ataúdes.
Ataúdes, y sacaron cuerpos y todo eso de cuando la máquina empezó a abrir también para el drenaje. Sí. Sacaron muchos cuerpos y de hecho mucha gente decía que los cuerpos iban enjollados, o sea, que eran gente de ciertos estatus sociales, unos, de otros no, pero que también se robaron muchos artículos después de los muertos. Uh-huh. Cuando hicieron todo eso, y se fue muy famoso en ese tiempo. Estaba chico.
De seguro les fueron a jalar las patas por robarle las cosas.
Pues si no le jalaron las patas los faraones... Pues menos los de aquí, pues tienen maldiciones y todo. Están más chidos maldicíficamente.
Sí, sí. Oye, bueno. Hablando de Halloween, la palabra Halloween, ¿saben de dónde viene?
Creo que es del celta, ¿no?
Halo es como un hello, como un hola, hello.
No.
¿Como hell o infierno, algo
no,
así?
No, tampoco. A ver, es de origen cristiano.
¿Eh?
Es de origen cristiano la palabra.
¿A poco?
Sí, así es.
A ver, échatela.
Dice que la palabra Halloween... Pero, o sea, la original palabra no es Halloween, sino es Halloween, no Halloween.
Sí, está modificada.
Está modificada, ajá. Y significa Noche de los Santos. Es un término escocés para la víspera de Todos los Santos, que es la noche anterior al Día de Todos los Santos.
O sea, el...
31.
Ajá. Entonces, dice que la palabra evolucionó hasta el término Halloween.
Halloween.
Y pasó de ser de santos a...
Y de hecho empezó como la frase All Halloween, All Hallows. Y eso lo usaban al inicio. Y después ya se... Después de un tiempo se modificó hasta el término Halloween, que es el que conocemos
ahorita.
Todos ahorita. ¿Y qué me dicen del truco trato?
Dulce truco.
Truco trato, dulce truco. Pedimos el muerto.
De hecho, es. ¿Cómo es la palabra en inglés? Trick and.
Tricky.
Trick. Ay, no recuerdo cómo se pronuncia.
Tricky truck, algo así.
No te creas. Salió el bilingüe.
Truco trato. Que consiste en.
Caile con algo.
Ajá, con los dulces. O sea, de que pides los dulces, o si no, pues te toca una.
Una travesura.
¿No? Una travesura. Que hay unas que sí están bien manchadas.
La tradicional. ¿Cómo? De los huevos echados a perder.
Sí.
Pues es igual al pedimos el muerto, si no nos lo dan, puertas y ventanas. Ah,
de hecho,
no
aquí se pagarán. Modificó. Se sí. modificó para adaptarlo.
Pero, ¿sabes qué es lo gacho de esa fecha? Por lo menos aquí cerca en la región, o sea, que es bastante cruel. En Guadalajara, el día del Halloween, muchos jóvenes y niños y de gente desmadrosa sale a aventarles huevos y piedras a los camiones urbanos. Entonces ellos suelen parar.
No, ya no vayamos tan lejos, aquí también ya lo hacen.
Suelen parar muy temprano, o sea, ya si no agarras tu camión temprano, te tienes que irte en taxi o caminando donde vayas. Y a veces vas en el camión y nomás de repente entra la piedra por la ventana, le pega a la gente, le pega a chofer, entonces se pone muy feo.
Sí, aquí también ya se estaba poniendo, pues, ahorita con lo de... El coronavirus.
Con lo inevitable.
Que no ven que a Diego también ya se le cayó el bigote. No es de verdad dulces, ¿verdad?
¿Por qué?
Pues no dicen que el muerto pide camote. Si no se lo dan, se le cae el bigote. De seguro no dice.
¿A poco sí? Bueno, eso no lo había escuchado.
¿Y tu bigote dónde quedó? Chalo.
Yo aquí lo traigo.
Se lo midió con otros.
¿Y tú cómo sabes, a ver?
Pues a falta de...
Sí, sí. A falta de pan, bueno, son tortillas, ¿no?
Sí.
Tú dices.
Sí, pero sí, esa tradición, ¿no? Del truco trato, que pues aquí se modificó y se hicieron diferentes frases distintas, o sea, como esa, la del muerto quiere camote.
O la viuda pide una ayuda para, ¿qué? ¿Su pobre criatura?
También.
No manches, ¿de qué época vienes, güey?
¿Qué? Es que sí, yo soy un niño, ustedes, déjenme ser.
Hay muchos tipos de...
Pero, oye, por ejemplo, ahorita ya, o sea, pueden llegar los niños a tu casa, que la neta a mí sí me gustaría salir a pedir porque me encantan los dulces. Pues seré de pretexto, yo creo que a los críos, órale, ven a pedir. Y al rato sí como que hacemos un trueque. Pero antes, por ejemplo, hace 40 años, 50 años, 60 años... Porque a lo mejor sí salía gente, o sea, igual empezaba a llegar esa costumbre aquí. Ajá. O algo por el estilo. ¿Pero qué les daban de dulce? O sea,
no, eran fruta, era...
O sea, ahí te va tu mandarina, ahí te va tu
mandarina. A mí me ha platicado.
Oye, estaría chido que volvieras a retomar esa parte, ¿no? O sea, que si te van a llenar de glucosa, por lo menos te llenen de una que no esté tan jodida como la de los dulces.
Camote. Me platica mi mamá, por ejemplo, que, bueno, hace años, cuando a ellos les tocó, pues igual vivir la tradición... Hacían el tradicional ponte duro, le llamaban. Tengo entendido que es como un tipo esquite, pero es caramelizado. Y era así como, pues el dulce típico.
Palanquetas, ¿no? Y caramuelas.
Ay, sí es cierto.
Dulces típicos esos, ¿no? Para ir a... como que esto es para ir agarrando...
grasita para frío.
Para lo de... las fechas que vienen. Que de Navidad, que...
Sí, pues para ya cuando haga más frío.
Sí, entonces...
Esperen acostumbrándonos.
Sí, esperen acostumbrando el cuerpo.
Nos quieren ver gordos.
Sí, pero pues esa es la lo más común, ¿no? Y aparte en Halloween, ¿qué? Pues las historias de terror, las películas de terror, luego se ponen a jugar la Ouija.
Los personajes. Bueno, no sé, se fijan que aquí en México se celebra o se festeja... Pero generalmente son disfraces de lo que hablábamos el programa pasado, ¿no? Como de monstruos y todo eso. Pero bueno,
en Estados Unidos es como de todo, ajá. O sea, ya es disfraz, ¿no? Se disfrazan de Barney, de princesas, de...
Sí, de superhéroes, de lo que quieran.
En Estados Unidos se usa mucho las fiestas de disfraces.
Ajá.
Que es donde hacen ese tipo de cosas.
No, pero sí es cierto, incluso en el Día de Brujas se pueden disfrazar, el disfraz es como abierto. Ajá. Y aquí en México siempre es de monstruos o de algo terrorífico, es como esa pequeña diferencia, sí, porque así puede salir de cualquier, de Yoda.
Sí, porque aquí ves muchos niños de brujita y vampiro, calavera.
Mañana voy a salir yo y vengo disfrazado de locutor de radio.
Qué miedo, ¿verdad?
Sus máscaras de hombre lobo y así. Pero bueno, yo ahorita que me acuerde, ¿no? Así, de otra cosa que no sea como terrorífica o de algún personaje.
Ya se está empezando a usar, ¿eh? Ya se está poco a poco empezando a normalizar.
Pues sí, no dudo que ya en algunos años.
Y volvemos a caer en lo mismo, ¿no? De cómo se pierde ese.
No se pierde, se modifica.
Es que se modifica.
Sí, pero ya no es como su esencia inicial.
Es que es lo que
te digo. O sea, ya de repente.
Dependiendo del tiempo.
De repente, por ejemplo, ves en Halloween a lo mejor a una niña, no sé, vestida de princesa, por ejemplo. O de estilo pony, ya ves que ahora traen los pelucas de colores y eso. pero la ves el día 2, que aquí en México digamos que es el día que se celebra, y dices, pues es que no, o sea, esto ya no coincide con lo que es la esencia del festejo.
Ah, no, o es la que tradición. Estamos hablando de Halloween.
Sí, claro, pero se pasa estos días y termina ahí perdiéndose la esencia inicial.
Pues supongo que nada, no debería salir a pedir dulces en el día 2, día ¿no? Ese día está
destinado. Sí, pero aquí agarran maratón estilo Guadalupe Reyes. Que empiezan, pero es más, que otros años empiezan como desde el 28 y terminan hasta el 5 o 6, ¿sí?
Sí, pero fíjate que yo he visto que sí se está haciendo, como por ejemplo, de mucho de moda que las catrinas y los catrines.
Uh-huh. Sí.
Ya se está empezando a respetar más la fecha del primero y el 2 para vestirlos o pintarlos o maquillarlos como catrín, como catrina.
¿Sí?
Y como es. Y el día 31 sí, que la calabaza, que el hombre lobo, que Chick Drácula,
ajá,
que sí. Otros.
Uy, qué mello.
Uy, qué mello.
También
uy.
Lo que estaría chido es que en las casas hiciéramos nuestra ofrenda. Es que, en la escuela, es que por ejemplo, te pueden decir, ay, vamos a hacer entre todo el grupo una ofrenda.
Ajá.
Pero también yo pienso que faltaría que en las casas también hicieran lo mismo.
Es que aquí no está arraigado eso. Ese detalle, que aquí.
¿Aquí en dónde? ¿Aquí en Colotlán?
Aquí en Colotlán. Pero te vas a otros lugares y en otros lugares sí, en sus casas exacto. Sí lo hacen.
Pero aquí lo que está muy muy bueno es de tradición, es lo de las coronas. O sea, la gente sí lleva ofrenda, a lo mejor no ponen un altar, pero porque el altar es una ofrenda, a final de cuentas también. Uh-huh. Pero ellos llevan una ofrenda al cementerio. Y llevan una ofrenda de flores, porque pues son coronas de flores adornadas, lo que sea. Pero a final de cuentas,
sí,
la tradición aquí es llevar la ofrenda directamente a las tumbas.
Era lo que mencionábamos en programas pasados, que los estados que están más pegados al norte del país hacen menos. Y los que están más pegados al sur, que son más relacionados con las culturas, sí, son los que hacen más ese tipo de cosas.
Esos ritos, ¿no?
Ajá.
Implican hacer todo eso.
Exactamente. Bueno, es tiempo de ir a nuestro corte de estación. Ya se pasó la primera mitad del programa. No se vaya, enseguida regresamos.
No me quieren por ser chilango.
Aguas, cuídate de la revuelta, no te vayan a agarrar desprevenido.
¿Sí o no, carnal?
Mejor vámonos a un corte, en un momento continuamos.
En Radio Universidad, la tradición del Día de Muertos sigue viva.
Calaveras literarias, dedicadas con mucho cariño y respeto para mis compañeros maestros jubilados. Calavera, ¿qué haces ahí, sentada en esa sillita? Vengo a llevarme temprano a mi amada Teresita. Con su guitarra en la mano, la pelona sonreía. A Lichita tan querida me la llevo en ese día. La del velo ha llegado con saña y con alegría a llevarse muy contenta a la sonriente María. Francisco estaba tranquilo comiéndose una enchilada, y que llega la chifusca, se lo llevó a la chingada. La maestra Delia Márquez le decía a la calavera: no me lleves muertecita, espera la primavera. La calaca panadera con su pan de chiquihuite: vengo a llevarme a Andresito pa' que nadie me lo quite. Con su guadaña en la mano se encontraba la Catrina. Vengo a llevarte grandota a mi amada Catalina. La Catrina sin vergüenza llegó a casa el jubilao. Vino a llevarse a Lucita con toditito el mandao. La calavera sonriente muele y muele en su metate. Me llevaré a Belencita envuelta en un paliacate. La calva del velo negro llora y llora cada rato. Me llevaré a la chingada a esos del sindicato. Grandes amigas sinceras, Titina, Delia y la muerte, piensan que no me las llevo, no tuvieran tanta suerte. gran repostera Lupita. Tiramisú cocinando, se la llevó la huesuda, las dos iban caminando. Profesores jubilados, les dijo la calavera, yo quiero llevarlos ya antes que se me mueran. A la pequeña Cuquita, que es la maestra de yoga, la calaca ya la lleva amarrada con su soga. Con una fresca sandía, la calaca come y come. A Carmen me llevaré, aunque su viejo se asome. La gran profesora Emma viaja y viaja de verdad. La chifusca va a llevarla a gozar la eternidad. La calaca sindical vino a joder estos lados, porque ya vino a llevarse a todos los jubilados. Calaca muerte, yo traigo un mensaje para ti. Vámonos ya, mi Lupita, porque ya no eres de aquí. Soñando estaba David con una chica muy flaca. En un costal lo llevaba, era la pinche calaca. Con su bordado en la mano se encontraba Catalina. La muerte se la llevó envuelta en una chalina. La calaca siriquisiaca camina entre los nopales. Vino a llevarse a Héctor para comerse unos tamales.
Andrés Valdovinos.
Radio Universidad, en el Día de Muertos.
Estamos aquí
hablando de Tocho Morocho. Continuamos en la revuelta. Abusados.
Estamos con más en la revuelta. Les recordamos nuestros teléfonos. Estamos en vivo por si ustedes quieren comunicarse. El 800-701-9999 o también el 499-9942-33.
Claro que sí. Llámenos para que nos platiquen, ¿no? A ver si ustedes son de aquellas personas que ponen ofrendas en su casa para sus difuntos.
Y ahora sí, pues vamos hablando del altar ahora sí de muertos, ¿no?
Ahora sí hay que...
La estructura de un altar de muertos.
Vamos comenzando.
Los elementos imprescindibles que no deben de faltar.
El muerto.
Sí, la imagen del muerto.
Sí, la imagen. Exacto. La no, pero espérate, antes
que
de eso.
Que tengas un muertito.
Antes de eso es tener en cuenta cuántos niveles lo vas a poner al altar.
Ah, sí,
son
cierto.
Siete.
¿Por qué? No, porque no. En algunos lugares son tres y en otros son nueve y en otros son siete.
Es varía que va muchísimo. Dependiendo, va dependiendo.
Sí, varía muchísimo.
De cómo lo quieras hacer también, porque... También si lo quieres hacer de 7 y no tienes espacio,
sí, claro, sí.
Pues está muy cañón, ¿no? Pero sí, hay de los más tradicionales de 2-3 niveles, ¿no? Dice que el altar más sencillo de 2 niveles representan el cielo y la tierra.
Cielo y tierra,
nada ajá, más. Y el de los 3 niveles representa el primer nivel, el cielo, el segundo la tierra y el tercero el purgatorio.
Ajá.
Y ya el de 7 niveles, que es uno de los más acá, más nice, es el más tradicional y simboliza los pasos necesarios para que el difunto llegue al cielo y pueda descansar en paz.
Porque, por ejemplo, para el sureste los hacen de 9 niveles. Yo me imagino que se basan en los nueve
niveles del Mictlán.
A los 9 niveles los 9 niveles que había que cruzar, los 9 mundos que había que cruzar para llegar al Mictlán.
¿Y qué es el Mictlán?
Se supone que es el lugar de descanso de los antiguos mexicas o náhuatls, donde llegaban. O sea, ahí no era irrelevante si había sido bueno o malo en tu vida. El Mictlán no era una recompensa, era el lugar de los muertos.
El inframundo.
Es como la terminal.
Sí, pero no era el inframundo para todos, porque, por ejemplo, los guerreros, las mujeres que morían dando a luz y ciertos niños, cuando morían, se iban a otro plano espiritual es reservado para ellos. Uh-huh. Los que morían, por ejemplo, ahogados o por un rayo, se iban al reino de Tlaloc, porque ahí tenían que ser, y esos eran enterrados, otros eran cremados, o sea, variaba muchísimo. Pero lo más común, así como el pueblo llano, lo que era más común, era el Mictlán, donde uh-huh. todos iban al Mictlán.
Ah, oh, me morí de un infarto, se va al Mictlán.
Sí, me ahogué, te vas a las tierras de Tlaloc.
Sí, pues es que va dependiendo uh-huh. ahí la manera de morir
de morir.
La persona.
Ahorita ya que tocamos lo del Mictlán, son 9 niveles.
Son 9 mundos.
Y se tarda, según esto, 4 años.
Es por eso las festividades, desde que moría la persona en la antigüedad, cuando moría un familiar o alguien, los familiares durante 4 años, cada cierto tiempo le llevaban ofrendas a donde estaba enterrado, o donde estaba sus restos de descanso, porque era el tiempo que iba a estar en procesión para cruzar los 9 mundos del Mictlán, para llegar al Mictlán.
Eran como, ¿sí?
Sí.
Sí, eran 9.
Sí, o sea, como 9 puertas, sí. No sé.
Dicen que son 9 círculos. O sea, no son como 9 niveles como voy subiendo, no, eran como 9 círculos. Ajá. Y van como de adentro, de afuera hacia adentro. Ajá. Exactamente.
Ok, a ver, Chalo, en el primer nivel ahora sí. ¿No, no te lo sabes?
No.
¿Te platico qué es?
No, pero aquí San Google, mira, ya me instruyó. El primer nivel se llama Chiconahuapan, también llamado Itzcuintlán o Lugar de Perros. Este sitio estaba a la orilla de un caudaloso río que el muerto debía atravesar con la ayuda de un xoloescuincle de color parduzco. Y sería el primer nivel.
El primer nivel.
Es donde necesitamos, bueno, estos perros calvos.
Sí, y ahí en
para
el primer nivel es donde se coloca, bueno, aquí comentan que se puede colocar la imagen de un santo o virgen al que sea devoto, o en dado caso de que no se tenga, poner una cruz también.
O incluso también aquí es muy común que pongan el perro de cerámica, ¿no? Supongo que en los altares sería el nivel donde tendría que ir, ¿no? Al primero.
Ajá, el perro es cruz de ceniza o de sal, ¿no? Creo que la hacen
de sal. Ahorita Chalo decía que el perro debe de ser color parduzco, uh-huh. algo así, y dice aquí que, por ejemplo, si el perro era de color blanco, se iba a negar a ayudarlo, y que si le pedía ayuda a un perro negro, él no aceptaría, o sea, también se iba a negar, tenía que ser como de cierto color para que
la combinación del blanco y el negro.
Pues es, o sea, que hay unos como medios, como grises, cafecitos, yo pienso que era el bueno.
Era el chido, pues.
Ajá, era el chido.
Que incluso la mayoría de estos perros son de este color, ¿no? O sea, no son ni tan negros, pero sí, no son blancos tampoco.
Sí. Imagínate uno albino. Qué miedo. Se vería bien feo,
¿no? Hay manches, color café ratata. También, ¿no?
Sí, hay como cafecitos. Y hay unos negros, sí. Que realmente están completamente negros.
Sí.
Y están bonitos, o sea, bueno, cuando ya están grandes, que están así muy imponentes, se ven muy imponentes.
Sí, se ven muy bien. Muy bien, ¿el segundo nivel?
El segundo nivel se llama Tepectli Monamictlán. Uh-huh. Y dice que es el lugar de los cerros que se juntan. Y dice que en este nivel se dice que existían dos cerros que se abrían y cerraban, chocando entre sí de manera continua. Los muertos, por lo tanto, debían buscar el momento oportuno para cruzarlos sin ser triturados. Como un juego, ¿no? Como cuando juegas al de la cuerda, que entras, no entras. Yo creo que así van a estar.
Como cuando vas a cruzar la calle, ¿no? ¿Me cruzo o no me cruzo?
Así mero.
Ok, y dice que en este nivel sirve para que las almas en el purgatorio puedan salir. Por ello, debes poner una estampita de las ánimas en el purgatorio, un vaso de agua y un espejo. El espejo, como le comentaba Chalo, sirve para que el ánima se vea y no se le olvide que está muerto. Y así no se queda vagando en este mundo.
Ahí difiere con el mito de los vampiros, ¿no? Que los vampiros no se pueden ver en el espejo, no se reflejan.
Exacto.
Acá sí.
O sea, que un vampiro no hay que hacerle altar.
No, pues no se va a ver.
No se va a ver. Se va a ir. Va a decir, no estoy, me voy.
Exacto.
¿El tercer nivel?
A ver.
No, el cuarto, ¿no?
Tercero.
Iztepetl, que supone que es donde estaban, eran como caminos de pedernales filosísimos que los iban desgarrando.
Cortando
y desgarrando.
¿Como la purificación? Pues, ¿triturándolos para que lleguen hechos pedacito? O? ¿A qué era referencia?
Es que está bien raro porque de hecho...
Pues sería como una tortura, ¿no?
No, todos eran procesos para que el alma pudiera estar en paz y estar purificada para estar en el Mictlán. Porque se supone que el Mictlán es el lugar llamado de los descarnados. O sea, no pueden llegar con nada que venga del mundo
carnal.
Incluso de algunas historias, algunos dicen que tenían que llegar hasta con cierta paz ya. O sea, el alma tiene que llegar en paz y libre de todo peso.
Y los pedernales es esta piedra verde que usaban.
Sí, como la obsidiana.
Ajá, que usaban para hacer también sus armas. Cuarto nivel.
A ver, Cristian. El cuarto nivel es el Itzeekayán, el lugar del viento de obsidiana. Era un sitio desolado de hielo y piedra abrupta y se trata de una sierra con aristas cortantes y compuesta de 8 collados en los que siempre cae nieve.
Un lugar de frío.
Bueno, pues
el tercero no dijimos, ¿verdad?
En el tercer nivel dice que se coloca sal en este escalón, el cual ayuda a purificar el espíritu de los niños en el purgatorio y para que no se corrompa el cuerpo de los muertos.
¿Y del cuarto?
En el cuarto, en este escalón va el pan de muerto, el cual simboliza la Eucaristía, y el pan debe de ir siempre en números pares.
Órale.
Yo no sabía eso de que te diera.
Tan chido pares. El pan de muerto.
Ey, tan rico.
Tan rico, sí, sí.
Y ahora con el nuevo etiquetado ya trae su etiqueta de que no contiene muerto.
Y otra cosa de lo que platicábamos hace rato, ¿no? De que van modificando, ahorita ya hasta lo hacen relleno y sabe qué.
Exacto.
Crema pastel.
Ya la concha de pan de muerto, ¿no?
Sí, sí.
Pues yo creo que el más rico siempre ha sido que
el tradicional
es de naranja o de anís, ¿no?
De naranja.
No, pero yo te había escuchado que también de anís, o sea, es como muy tradicional.
Ese no lo he probado.
Un montón de azúcar.
Simón. ¿Qué nivel nos quedamos?
En el cuarto. Quinto.
Va el quinto.
Paniecatacoyan, dice. Lugar donde la gente vuela y se voltean como banderas. Se dice que este lugar se ubicaba al pie del último collado o colina del cuarto nivel, donde los muertos perdían la gravedad y estaban a merced de los vientos, que los arrastraba hasta que finalmente eran liberados para pasar el nivel siguiente. O sea que
sí, es como llevaba un proceso de purificación, ¿no? O sea, sí, en realidad.
Sí.
¿Y ahí qué dice el quinto?
En el quinto nivel dice, aquí se debe poner la comida, bebida y fruta preferida de los difuntos.
O sea que no va todo regado como uno piensa.
No, es que lleva un acomodo.
Un
para
orden.
Que,
así como,
para
que mira,
el difunto vaya por orden.
Acá ponle el mole, acá ponle el agua, o sea, va todo en ese mismo nivel.
Sí.
Es que representa, pues, justamente esto, ¿no? Sí, o sea, exacto. esa escalinata, esa subida o ese...
Yo pensé que era todo igual, vámonos.
Ya ahí lo traes a vuelta y vuelta, ¿no? Se regresa, ya va, ya viene. No dejas descansar a tus muertos, Diego.
Deja tu agua, de ahora déjame echar un pedacito de pollo. Ay, si tengo sed, déjame regreso. Allá ya anda.
Vámonos en corte, ahorita regresamos.
¿Quieres hablar de Tocho Morocho? Quédate en La Revuelta.
Pero pues es que yo querer contigo.
¡Estamos aquí!
Hablando de Tocho Morocho. Continuamos en La Revuelta. ¡Abusados!
Estamos con más en La Revuelta, ya en el último bloque, y pues estamos platicando sobre estas fases o estos niveles para llegar al Mictlán. Vamos a seguir, sigue el sexto nivel, ¿verdad?
El sexto.
Es el Timinaloayán.
No. Timiminaloayán.
Ah, sí. Gracias, traductor. El lugar donde la gente es flechada. Como
Cupido trabaja Cupido. Ahí.
Exacto. Aquí existía un extenso sendero a cuyos lados manos invisibles enviaban puntiagudas saetas para equilibrar los cadáveres de los muertos.
Acribillar.
Te digo. a los cadáveres de los muertos que los atravesaban. Estas eran saetas perdidas durante las batallas.
O sea que las llenaban de flechas. Iban por un caminito.
Sí, pero a la vez los ayudaban para equilibrarse. O sea, como, ya se va ladeando por un lado, dale de aquí.
Se va a quedar para la derecha, échale una de la derecha. Y ya lo regresaban.
Exacto.
Ándale, eso mero. ¿Y allá en la ofrenda qué va en el sexto nivel, Cristian?
El sexto nivel dice, aquí es donde se coloca una fotografía de la persona a la que se le hace la ofrenda. Ahí
dice qué?
Se coloca una fotografía, la fotografía del difunto.
Ah, del... o los difuntos.
O los difuntos.
A los que va dedicada. El séptimo nivel, ¿será sexto? Séptimo...
El séptimo, vamos en el séptimo.
No nos brincamos el... va el séptimo. Que se llama Teocoyuehualoyan. Teocoyuehualoyan.
Salud.
Tampoco. Ahora Alejandro, tú.
A ver, no alcanzo a ver.
Teocoyuehualoyan. Teocoyuehualoyan. Bueno, ya.
Tienes que decirlo como...
A ver, ahí va. Teocoyuehualoyan.
Andas así.
Ándale.
Dice que aquí los jugadores...
¿Los jugadores?
Sí,
es en inglés.
Ya sé qué nivel es ese.
Es como, how are you,
eh.
Aquí los jaguares abrían el pecho del muerto para comerse su corazón.
Para sacarle el corazón, exacto.
Y las personas...
Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, allá en Egipto tienen a un dios que se encarga de también de sacar... No.
El chacal.
Es el chacal.
¿Sí era un perro?
No, sí, pero ¿sí es Anubis? No.
Sí, es Anubis.
El que se encarga de hacer la...
Es el que hace el juicio.
¿El juicio?
Porque Set... No. Sí, Anubis es el que hace... Es el dios de los muertos. O el que guía a los muertos. Pero Set es el dios del inframundo.
Ajá.
Entonces, Anubis es el que saca el corazón para ponerlo en la balanza y ver qué pueda pasar. O sea, Set es el dios sobre la muerte y Anubis es sobre los muertos, sobre el que se va muriendo.
Ajá, sí. Y sacan el corazón de la persona y lo ponen en una balanza. Y depende de la cantidad de, digamos, pecados que tengas. Si la balanza se inclina al lado de los pecados,
más... Pesa mucho, fue muy pecador. No pesa tanto, no fue pecador.
Define qué tan malo fuiste en vida.
Sí, de hecho...
O qué tan bueno fuiste en vida.
Se supone que tiene que estar más ligero que la pluma, a final de cuentas. O sea, tiene que poner el corazón y la
pluma. Eso es lo que te iba a decir. Y del otro lado, ¿qué pones?
Una pluma.
Es la pluma tiene que pesar más siempre.
Siempre tiene que pesar más para dejarte ya entrar.
Órale. Y en el séptimo nivel, ¿qué hay que poner en el altar?
El séptimo nivel, aquí va una cruz formada con semillas, frutas o cal, que sirve para que el difunto expíe sus culpas. También puedes colocar una cruz normal o de ceniza, que era la que comentaba Alejandro, ¿verdad?
¿Para expiar sus culpas?
Para expiar sus culpas, ajá.
Órale. Octavo nivel.
Y aquí ya se acabó, ¿eh?
Izmictlán Apochcalolca.
Apochcalolca, ajá. Dice que en esta laguna de aguas negras, que se llamaba Apanhuillayo, el muerto terminaba de descarnar y su tonalli, o sea su alma, se liberaba completamente del cuerpo.
Ahí es como ya la separación, ¿no?
La separación de el cuerpo y el alma. Nivel 8.
Bueno, acá ya se terminaron, como les digo, los niveles, pero les puedo seguir comentando de los elementos del altar, ¿no?
Ah, sí.
Como ejemplo, ¿se acuerdan que también va un arco, ¿no?
Uh-huh. Un arco de flor de cempasúchil.
Exacto. Este arco representa la puerta de entrada y salida del paraíso, o sea que es el portal para pasar de un lado hacia otro. Y también aquí se comenta sobre los aromas, que el copal o el incienso, los aromas que se emitían servían para la purificación del alma y del espacio, del entorno.
Y que finalmente también el cempasúchil es muy aromático, ¿no? Tiene un aroma también como ese,
sí, también tiene
ese
un
tipo.
Usted las aromáticas.
Fuerte. Échanle con el que sigue.
Y el último noveno. Es el Chicunamictlán, que dice, aquí el muerto atravesaba las nueve aguas de Chiconahuapán y una vez superado este último obstáculo, su alma sería liberada completamente de los padecimientos del cuerpo por Mictlantecutli. Mictlantecutli y Mictecacihuatl.
La señora de
y Mictecacihuatl, esencia de la muerte masculina y femenina respectivamente. Para transitar estas pruebas, el difunto debía ir surtido de algunos amuletos y pertenencias para facilitar su camino, entre aguas, mantas, armas y papeles de dos oficiales que colocaban diciendo unas cosas.
¿Nunca vieron la película? Carnet. Una película que se llamaba El Libro de la Vida.
Sí, yo sí la vi, de Guillermo del Toro.
Ajá, de hecho, en esa película se puede ver como diferentes formas de los niveles y pintan a la señora de los muertos como la Catrina. Sí. La película y el señor de los
Xibalba.
Xibalba
es el dios del inframundo, los mayas.
Ajá, ahí mezclaron como culturas, pero sí, Xibalba es como el dios del inframundo de los mayas.
Así es.
Balbito, le decía la Catrina. Esa película a mí me gustó más que la otra de Día de Muertos, más famosa.
A mí también me gusta más.
Esa está más chida. Está mejor, bueno, para mí está mejor la historia y todo.
Bueno, aquí dice, en los elementos del altar, también los artículos favoritos del difunto. Ahí puedes colocar...
ese sombrero.
Ajá, sombreros o cosas que lo representen. Las
pistolas de Pancho Villa.
Ajá.
Dice, esto ayudará al difunto a recordar momentos de su vida. Calaveras. Las calaveras de azúcar representan el sentido del humor con que los mexicanos, vemos la muerte. Actualmente también se ponen calaveras de chocolate, como ya mencionábamos. El camino de flores. Se debe marcar un camino hasta la ofrenda con los pétalos de flores de cempasúchil para guiar a nuestros difuntos al altar. Y pues las flores, claro, la flor por excelencia, pues la flor de cempasúchil, color amarillo y naranja, que representa al sol y ayuda a guiar hasta la ofrenda al alma por su singular olor. El mantel, el tradicional, es de color blanco que representa el cielo y la pureza. Sin embargo, hoy en día se vale utilizar otros colores como fondo, incluso combinar colores en los diferentes niveles.
Aquí encontré también que el petate.
Ah, ese no lo tengo por acá.
Dice que entre los múltiples usos del petate se encuentra el de cama, mesa o mortaja.
Ya.
Que en particular en ese día funciona para que las ánimas descansen, así como mantel para colocar los alimentos de la ofrenda.
También dicen que el papel picado funciona mucho porque el sonido que hace con el viento
los guía.
Es por eso.
Pero sí. También en algunos lugares, por ejemplo en Oaxaca, me comentaban que hacen volar papalotes para que el alma lo vea y baje por el hilo hasta la casa de donde es.
También es común, por ejemplo, en el papel picado que sea de colores, ¿no? Y casi siempre es morado, naranja o negro.
Sí,
es como lo típico.
Dice también que el altar debe tener los cuatro elementos. El fuego, el agua, el aire y la tierra. Dice que el fuego debe ir representado por las velas y los cirios, que también sirven para alumbrar el camino de las almas.
El agua.
El agua debe colocarse un vaso de agua para que los difuntos puedan calmar su sed tras el largo camino que han recorrido. De igual forma, se recomienda colocar un recipiente con agua y artículos de aseo personal para que los espíritus puedan asearse. Es un gel antibacterial, ¿verdad?
Antes de comer.
Cubrebocas
y todo.
Este año hay que ponerles.
Elemento aire. El colorido papel picado, que era lo que decía Alejandro también, nos ayuda a representar este elemento. Se dice que cuando el papel picado se mueve, es porque un alma ha pasado por el altar. Elemento tierra. La tierra se representa actualmente con el aserrín pintado o no, con semillas y granos, y se dice que este elemento representa el famoso dicho de polvo eres y en polvo te convertirás.
Fíjate que eso era lo que iba a comentar. Aquí también ya es muy común los murales, no sé cómo se llamen.
Tapetes.
¿No? Tapetes, exacto. Tapetes, sí. De aserrín. Y se ha vuelto ya también una tradición, ¿no? Es el altar con su respectivo tapete.
Así es.
También.
Pues hemos llegado al final de este programa, esperemos si lo hayan disfrutado. Vamos a continuar con más temas en próximas emisiones, así que pues estén con nosotros.
Se acabó el Halloween.
Así es.
La próxima semana traemos tema nuevo.
Quédense en su casa, usen cubrebocas, pongan cubrebocas y gel para sus muertos y pues bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Hasta la próxima.
Hasta aquí.
La Revuelta.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Dígame, ¿dónde está el pinche chiste para irme?